Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. He preferido enfriar el tema, o enfriarme yo, antes de comentar el asunto. Una columnista que escribe en uno de los periódicos considerados progresistas en España contó en su columna hace unos días la historia de una pareja joven que lleva 15 años enamorados, que siguen juntos. Se enamoraron cuando tenían 16 años. Bueno, pues esto lo ha contado esta columnista, y por contar esta historia de amor entre jóvenes, otro columnista ha dicho que es una fascista, por hablar del amor juvenil, un amor que perdura, y ha pedido el columnista crítico que le quiten la columna a esta chica que cuenta la historia de dos enamorados. A veces es difícil entender en la España en la que vivimos. El amor entre dos jóvenes que se extiende en el tiempo, esto resulta que es fascista. O una petición de perdón por los errores cometidos en el pasado, resulta que es comunista. Aquí, entre fascistas, comunistas, etiquetas de unos y otros, cada vez podemos hablar de menos cosas. Parece que estamos condenados a hablar solo de las dietas, de los mejores ejercicios de cardio y de la cría y el cuidado de las mascotas. Ojo, que todos estos temas me merecen el máximo respeto, no vaya a ser que me meta en un lío.
Su negociación está en absoluto relacionada con ninguna otra materia más allá de lo que es el interés general y lo que es una recuperación justa.
La relación con todos los grupos políticos en nuestro marco es la ley.
Todo grupo parlamentario que se entienda preocupado por el bienestar y el futuro de todos los españoles solo tiene una posibilidad, que es aprobar esos presupuestos.
Hoy ha sido el día de la gran avalancha. Acabamos de escuchar la avalancha de ministros: Bolaños, Rodríguez, Marlaska. Todos los ministros del gobierno han salido en avalancha para desmentir a Otegi, para desmentir que se esté negociando el apoyo de Bildu a los presupuestos a cambio de la libertad de los 200 presos de ETA. Avalancha de declaraciones, no para desmentir que se negocie con Bildu. El gobierno asegura que no negocia la libertad de los presos, pero que si se trata de hablar del bienestar de los españoles, pues que se puede hablar con cualquiera, que es la forma que encubre que sí, que se habla con Bildu de los presupuestos. El problema no es si se habla con Bildu de la libertad de los presos, que es un gran problema. Es que el solo hecho de negociar o de pactar con Bildu significa negar el valor político de las víctimas del terrorismo. Ayer estuve en Mondragón, que es una de las localidades de Guipúzcoa donde más peso tiene Bildu, y en la calle me justificaron que se pueda rendir o que se deba rendir homenaje a Henri Parot, uno de los presos de ETA más sanguinario. Sobre el homenaje a Henri Parot, ¿qué te ha parecido? ¿Te parece bien o te parece mal?
Un homenaje justificado.
¿Por qué?
Por razones familiares, razones de pueblo, por razones mías particulares.
¿Me las cuentas o...?
No me parece... No son de contar.
En eso está Bildu, sí. En el homenaje a los etarras, en no condenar el terrorismo. Hoy mismo, en la Cámara de Vitoria, no ha podido salir adelante una condena de ETA porque Bildu se ha negado. Es un problema, un gran problema, que se negociase la puesta en libertad de los presos de ETA. Pero el problema ya existe, de hecho, porque se pacta y se negocia con Bildu. Porque Bildu no ha condenado a ETA, porque Bildu no permite que se condene a ETA. Porque, como decía el recién fallecido Joseba Arregui, las víctimas tienen un valor político. Las mataron para conseguir la independencia. Y Bildu ni ha renunciado a la independencia ni ha condenado lo que hizo ETA. En este momento hay 173 presos de ETA, no 200, 173. La mayoría de ellos en cárceles del País Vasco, cerca del País Vasco. Los autos que ha publicado la Audiencia Nacional hace algunos meses dejan muy claro que la inmensa mayoría de los presos de ETA no han pedido perdón por lo que hicieron. Ya digo, en este momento buena parte de esos presos están en unas cárceles del País Vasco que gestiona el gobierno vasco. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que a esta hora el debate en la cumbre europea que se celebra en Bruselas es el alto precio de la energía que tanto nos está afectando en España. Corresponsal José Luis Concejero.
Efectivamente, y países como España, Portugal, Grecia o Italia intentan presionar al resto para que se adopten medidas urgentes y que realmente permitan suavizar el precio de la energía. Hay que ser realista, hasta el momento nos han hecho poco caso, las soluciones van despacio y todo apunta a que nada va a cambiar en el día de hoy. A corto plazo, por tanto, la factura de la luz seguirá marcando históricos en España. A medio largo plazo, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, la solución pasa por las renovables. A corto plazo, por lo tanto, la situación va a seguir como hasta ahora. Desde Bruselas defienden las ayudas a los más vulnerables, las empresas y la reducción de algunos impuestos de la energía, medidas que España, por el momento, considera insuficientes.
Y nadie sabe dónde están los perros que se encontraban atrapados en un estanque cercado por la lava de la isla de La Palma. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre su posible paradero. Lo cierto es que los drones que han sobrevolado la zona no han encontrado ni rastro de ellos. Santiago Morellón.
Ahora el misterio es saber quién ha rescatado a los perros. Eso después de que la empresa de drones que se iba a hacer cargo asegurase que no estaban en el estanque donde hasta la fecha han permanecido. Jaime Pereira es el consejero delegado de Aerocámaras.
Hemos entrado con drones con cámaras térmicas, con un altavoz simulando sonidos para poder hacer llamadas a los perros. Entonces lo que hemos visto es, hemos visto dos conejos, están refugiados debajo de los matorrales. Hemos inspeccionado prácticamente toda la zona, pero pueden estar en cualquier sitio escondido.
Este jueves una pancarta colocada en el lugar por alguien que se identifica como el equipo A, aseguraba que los habían rescatado y que estaban bien. No obstante, la empresa de drones asegura que van a seguir sobrevolando la zona para confirmar que esto no sea un bulo y que los perros se encuentran en buen estado.
Y polémica en Francia tras la aprobación en el Congreso de una enmienda que permite a los directores de las escuelas primarias o de institutos de secundaria conocer el estado de vacunación y epidemiológico de los alumnos. La oposición acusa al Ejecutivo de querer romper el secreto médico. Corresponsal Asunción Serena.
La oposición ha descubierto esta enmienda de última hora en el proyecto de ley de vigilancia sanitaria. Sin concertación con los sindicatos, ni con los directores de colegios, ni con las asociaciones de padres de alumnos. Descubrimos en el último minuto, ha dicho el diputado Philippe Gosselin de los Republicanos, este texto que es una ruptura fundamental extraordinaria de confianza, como es el secreto médico. El gobierno asegura que quiere facilitar las campañas de detección de la COVID-19 y la vacunación, así como la gestión de la crisis sanitaria en el interior de los colegios, pero la duda sobre la ruptura del secreto médico también se ha instalado en el seno de la mayoría, como lo muestra que la enmienda solo ha sido aprobada por un voto de diferencia.
Y los grandes del fútbol de Europa intentaron arrebatarle a Ansu Fati al Barcelona. Luis Munilla.
Lo ha contado Elena Condis. Equipos como Manchester United, Liverpool y Paris Saint-Germain le ofrecieron a Ansu Fati más del doble que el FC Barcelona para llevárselo, pero el jugador se queda y ha hablado así hoy en la presentación de su renovación hasta 2027 con 1.000 millones de cláusula.
Que siempre mi primera opción es quedarme aquí en el Barça y estoy muy feliz también que el club haya confiado en mí en este caso. Sí que puede ser que haya tenido ofertas de fuera, pero siempre lo he tenido claro que mi ilusión siempre ha sido crecer aquí y poder triunfar aquí.
Protagonista también el ex presidente del Sevilla, José María del Nido. A 5 días de la Junta de Accionistas, ha roto su silencio en Deportes Cope Sevilla. Asegura que el club está arruinado y que estará en la Junta, aunque a día de hoy no tiene permiso.
El club está arruinado actualmente. Que si hubiera un poquito de vergüenza en los dirigentes del Sevilla Fútbol Club, hubieran puesto su cargo a disposición de la Junta General o hubieran presentado su dimisión irrevocable. Nosotros vamos a entrar sí o sí. No existe el punto intermedio.
Y hoy atención a la Europa League, a las 7:45 Betis-Bayer Leverkusen y a las 9 Sturm Graz-Real Sociedad. Hay tiempo de juego para cope.es y aplicaciones.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 21 grados ahora mismo en Cibeles. Mañana seguirán bajando las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 Aravaca y El Plantío. En la M40 lo peor está en Coslada en ambos sentidos y en los túneles del Pardo dirección A6. La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación infantil con fines delictivos, ya que obligaban a los menores, algunos de la misma familia, a cometer robos con violencia a personas mayores mientras sacaban dinero de los cajeros automáticos. asiáticos. Durante la operación se han llevado a cabo 26 detenciones y se han puesto bajo protección a 37 menores inimputables. Seguimos en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Récord de la luz, precio récord de los combustibles, el gasóleo, la gasolina, suben las materias primas, se encarece también el transporte. Y así estamos con esta cantinela, ¿verdad? Un día, otro y otro también. Y claro, la pregunta, cuando juntamos todos estos factores, es también, ¿cuánto vas a tardar tú en notar todas estas subidas en el precio de la cesta de la compra? Pues menos de lo que te imaginas. Mira, te voy a poner un ejemplo básico, sencillo, y que explica con facilidad lo que está pasando y lo que va a pasar en un futuro. Te hablo del precio del pan. Mira, Montse es panadera, regenta la panadería Cisa en Maíz, de un pequeño pueblo de Zamora, y reparte a 10 pueblos de la zona. Se levanta a las 3 de la mañana para tener el pan listo cada día, cada mañana. Solo cierra los jueves. Por primera vez en 10 años ha tenido que subir el precio del pan. Montse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bien.
¿Cuánto ha subido el kilo de pan, el precio?
Pues 20 céntimos.
20 céntimos el kilo. En 10 años nunca había ocurrido. ¿Por qué has tenido que subir el precio del pan? ¿Qué ha pasado?
Pues es que debido a las circunstancias, pues me ha tocado subirlo, porque nada, la subida de la luz y la subida de los transportes, pues ha tocado subirlo.
El precio de la harina ha subido mucho. ¿Por qué? ¿Qué os explican desde la fábrica de la harina?
Pues fíjate, en cuestión de 3 meses le han subido 2 veces. Pues también por el mismo motivo, porque como le ha subido la luz, pues ellos tienen que subir, y los transportes, pues lo mismo. Así que no nos toca más que subir a todos.
O sea, se encarece la materia prima, sobre todo la harina. ¿Os cuesta mucho más el precio de la luz?
¿Dime? En 2 meses ha subido 2 veces.
En 2 meses, 2 veces. Por lo tanto, se han ido acumulando las subidas y no te ha quedado más remedio que subir el pan. ¿Qué te habrá costado tomar esa decisión?
Claro, lógicamente. Es que aquí, pues ya ves, la gente se queja muchísimo. Y de hecho, desde la subida, pues se han perdido varios clientes, porque claro, la gente pues no lo acepta.
Pero, a ver, es mucho trabajo, muchas horas, ¿verdad? El horno es muy duro, te levantas a las 3 de la mañana, prácticamente no libras. ¿Y la otra opción, sí, cuál es, Montse?
Pues es que no queda otra alternativa. Es que si subes o subes, si no, pues es que al final, para perder, pues este trabajo no se puede hacer.
Gracias, Montse. Mira, Mayra es periodista, pero desde hace 26 años tuvo que decidir si arriesgarse a hacer carrera en el periodismo o seguir la tradición panadera de su familia. Y mira, se decantó por esto último. Con su hermana Mónica regenta el horno Santa Mónica en Majadahonda, en Madrid. No había subido el precio del pan desde el año 2009. Curiosamente, también desde hace 10 años, hasta este mes de septiembre. Mayra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuánto has subido tú el precio?
Nosotros hemos subido 5 céntimos la pieza de pan.
La pieza de pan, 5 céntimos. Sea más grande, más pequeña, 5 céntimos por pieza, ¿no?
Efectivamente.
¿Y por qué en tu caso?
Bueno, pues nosotros, aparte de la luz, nosotros trabajamos, los hornos son de gasoil. Y bueno, pues nosotros ya llevábamos, pues unas subidas relativamente, unas veces bajaba, otras veces subía, pero desde septiembre, cada 15 días, que es cuando repostamos, pues nos ha subido una media, o sea, de 15 días en 15 días, unos 15 céntimos, 19 céntimos el litro de gasoil.
Es decir, que cuando tú tienes que llenar los tanques de combustible de los hornos que utilizáis para hacer el pan, en 15 días de llenado del depósito a otros 15 días, ¿me puedes decir cuánto te costaba, por ejemplo, llenar ese tanque? Pues eso, hace 15 días y ahora, ¿la diferencia?
Pues la anterior vez pagué 500 y pico euros y la última vez 730 y tantos.
O sea, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, solución, subir.
Sí.
Y ha costado, subir porque son 10 años sin subir.
Sí, 10 años que hemos, o sea, en estos 10 años sí que han subido todo también, hemos ido subiendo, nosotros hemos asumido las subidas, pero claro, ya era inviable, o sea, era inviable la subida de materias primas, del gasoil, de la luz, seguros sociales, o sea, es que sube todo, entonces ya era... estábamos abocados a subir lo mínimo, porque, a ver, esto es un producto de primera necesidad y está contemplado así. Entonces, bueno, pues la otra vez aguantamos con la crisis económica que hubo, aguantamos, y ahora ya es inviable. Es que, o sea, en 10 años ha subido todo y nosotros, bueno, pues por ser de primera necesidad, con un esfuerzo mi hermana y yo, y venga a tirar, y ya llega un momento en que dices, no puede ser.
Hasta aquí llegamos. Pues Mayra, gracias también por explicarnos lo que os está pasando. Y un último ejemplo que voy a poner. Luis, regenta la panadería Bellido en Montilla, en Córdoba. Tiene 30 trabajadores. Está aguantando sin subir el precio de venta, trabajando mucho más, es lo que nos explica. Pero aún así, advierte.
Nos vamos a ver abocados a tener que subir los precios si la tónica o lo que está sucediendo en los últimos meses continúa de esta misma forma, porque está claro que todo esto se ha encarecido una auténtica barbaridad y a nosotros particularmente no ha repercutido de forma realmente directa, empezando por lo principal, que es la materia prima, la harina, lógicamente la luz, el cartón, los plásticos, y esto es una cosa que la verdad yo particularmente, que tengo 55 años, pues no lo había conocido a lo largo de mi vida.
Bueno, a esta hora contamos con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La inflación ya está aflorando también en la alimentación y creo que el pan es un ejemplo muy claro, un producto básico. En fin, ayer el sector del gran consumo ya anticipó que no pueden seguir asumiendo el alza de los costes y recortando sus márgenes y, por cierto, anunció subidas inminentes.
Pues sí, yo creo que mira, Mayra lo ha explicado muy bien, ¿no? Hemos estado prácticamente durante una década en lo que son los artículos de más de consumo más esencial, con una estabilidad en los precios que casi se ha convertido para nosotros en un paradigma. Los que tenemos cierta edad hemos conocido épocas inflacionarias y bueno, pues no es una cosa que nos parezca imposible porque la hemos vivido. Pero claro, en 10 años se desacostumbra uno, se desacostumbra la mente, se desacostumbra incluso la propia administración económica de la persona, ¿no? Y que por primera vez vayan a subir estos alimentos, pues en cierto modo, o estos artículos, estos productos, en cierto modo es un cambio de paradigma, es cruzar una línea que durante mucho tiempo no se había cruzado. Y como explicaba Mayra, no porque ellos no hubieran tenido alzas en los costes, sino porque habían ido estrechando sus márgenes, cosa que les ha pasado a muchos de los que están en esa posición de eslabón intermedio, porque es a lo que les han obligado tanto los consumidores por un lado como los proveedores mayores por otro, pero claro, eso tiene el límite de que finalmente sus negocios no sean viables y antes que pasar ahí, pues no tienen más remedio que subir los precios. La pregunta ahora será si esta raya que hemos tardado tanto tiempo en cruzar, pues la estamos cruzando solo transitoriamente, ¿no? Como insisten en decirnos quienes pretenden que no nos alarmemos demasiado, ¿no? O si un fenómeno como este, es decir, cruzar esa raya que llevaba tanto tiempo sin cruzarse, no va a ser tan fácilmente reversible, ¿no? A lo mejor, pues quien sube el precio ahora necesita mantenerlo durante un tiempo para compensar, pues, todos esos tiempos de márgenes tan estrechos que ha estado viviendo.
Bueno, pues sí, la preocupación está ahí, ¿no? Preocupación para miles de personas, miles de familias que ahora nos escuchan porque dices, me sube la luz, me sube la gasolina cuando tengo que llenar el depósito del coche y ahora encima voy a tener que ir a hacer la cesta de compra y ya empieza a notar la subida en todos estos productos. Es como tú dices, un cambio de paradigma, un cambio de tendencia. Podemos confiar en que sea temporal, pasajero, pero es más, se está notando ya, no solo en el precio del pan, que ya lo estamos viendo, sino en otros productos. Pues Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. De hecho, vosotros ya tenéis un estudio del pasado mes de septiembre en el que ya notabais esta subida, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros en nuestro estudio habitual de supermercado habíamos cogido el periodo de junio del año 20 y mayo del año 21 y vimos, pues bueno, que la subida de los precios de la alimentación eran moderadas, pero claro, estábamos en otra coyuntura y decidimos hacer un estudio más reducido, no con tantos productos, desde mayo a septiembre. Y ahí sí que nosotros hemos comprobado de forma importante cómo se ha acelerado la subida de los precios de la alimentación en algunos productos básicos, pues como por ejemplo pueden ser los huevos, la carne de pollo, la carne de ternera, el cordero, que ha subido un 11%, o los refrescos, que han subido un 5%. Todos estos productos han subido un 5% en solo 3 meses. Esto da idea de cómo se van a trasladar los precios, esa subida espectacular, que no faltan calificativos para la energía, ¿no? Además, ayer hicimos pública una nueva revisión del impacto que va a suponer para los consumidores la subida de precios de la energía. Y se eleva a 853 euros el sobrecoste anual que una familia media va a pagar este año en concepto de electricidad, gas y carburante respecto al año anterior. A eso se suma esta doble factura del incremento de los precios de diversos bienes y servicios que vamos a sufrir los consumidores en los próximos meses.
Además, productos de primera necesidad. Hablábamos aquí del precio del pan, pero es que tú me estás diciendo que en el estudio que habéis realizado, y todavía, fíjate, no se contemplan las subidas tremendas que estamos sufriendo con la electricidad, con los combustibles, con el transporte, pues en septiembre y lo que llevamos de octubre, que está siendo todo batir un récord y otro récord y otro récord. Todavía estamos esperando, que seguro que estáis estudiando al milímetro todo lo que está pasando. Y me estás hablando de los huevos, de la carne de pollo, de la carne de ternera. Es decir, como los productos que más están subiendo. Es decir, lo que entra fundamentalmente siempre en la cesta de la compra.
Sí, efectivamente. Se trata de productos básicos. Y esto nos lleva a otra reflexión. A quien más va a afectar esta subida es a las familias vulnerables, porque dedican una mayor parte de su renta al pago de estos productos básicos de alimentación y suministro, pues fíjate, estamos hablando de electricidad, gas, carburante, con lo cual la situación de la familia vulnerable, que no olvidemos que estamos en el año 21, que en el año 20 pues hubo un 45% de familias en España que sufrieron una merma importante de su ingreso a consecuencia de la COVID, y que todavía hay bastantes familias en esa situación de vulnerabilidad, porque ahora ven todavía más puesta en peligro su situación económica.
Pues es lo que está pasando ya, en este momento. Los estudios que se están haciendo por parte, en este caso, de organizaciones de consumidores como la OCU, ahora, pero que todavía no reflejan realmente las subidas más gordas de la energía que las hemos tenido en este último mes, ¿no? Desde mediados de septiembre a lo que llevamos de este mes de octubre. En fin, ojalá no se refleje al nivel que podemos imaginar, ¿no?, en un futuro, pero desde luego la cosa no pinta nada, pero que nada bien. Y encima, como tú decías, Enrique, está claro, además por los productos que habéis estudiado, que afecta, bueno, como por otro lado siempre ocurre, a las familias más vulnerables. Enrique García, portavoz de la OCU, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo como siempre a vosotros, un placer.
Bueno, pues esos precios en general, la inflación que sube, la cesta de la compra que ya se ve afectada, Lorenzo, y claro, los sueldos en España que están como están, y eso sí que no suben.
Pues sí, añadamos esa idea, ¿no?, que efectivamente la elevación del precio de los productos esenciales y básicos le perjudica más a quien menos tiene, que tiene unos sueldos que no parece muy fácil que suban, ¿no?, porque son sueldos que se someten a esa presión para mantenerlos a la baja, para que esa aportación, esa mano de obra sea barata en los procesos en los que participan, ¿no? Bueno, parece que el gobierno puede subir algo más el salario mínimo, pero eso no va a compensar la merma de poder adquisitivo que va a tener toda esa población. Y una vez más, pues nos sucede lo que en todas las crisis, ¿no? Su impacto siempre se reparte desigualmente, y la desigualdad pues no es precisamente con mayor benignidad para quien más lo puede soportar.
Oye, pues mira, en tu última mirada vamos a centrarnos precisamente en uno de los problemas, en uno de los temas de los que estamos hablando todos los días desde hace ya meses, la subida del precio de la luz. Tu última mirada hoy quiere ser poner o la quieres poner en que el gobierno se da cuenta de que la solución para el tema eléctrico tiene algunos problemas jurídicos, la solución que ha adoptado. Y acaba de, bueno, una última hora en la que además dice Iberdrola que se compromete a no subir precios a la industria, pero pide al gobierno que retire su lesivo decreto. ¿Qué opinión te merece esto, Lorenzo?
Pues lo peor es que tiene, no es que tenga algunos problemas jurídicos, porque efectivamente el sector energético es un sector muy complejo, con además una regulación no solo nacional, sino europea, en la que se intervino pues de una manera entendible, ¿no?, frente a la alarma y el escándalo que había causado en la opinión pública el comportamiento, por otra parte, yo diría que también, bueno, mejorable, ¿no?, o controvertible de las empresas eléctricas. Pero es que al final esas empresas, bueno, son españolas, pero atraen muchísima inversión internacional. Y esa inversión, además, tiene, esos inversores tienen la capacidad, si hay algún tipo de fisura jurídica, de explotarla y hacerla valer. Y no es la primera vez que nos pasa, ni le ha sucedido solo a este gobierno, ni a gobiernos de este color. A gobiernos de otros colores les pasó lo mismo con la cuestión de las primas a las renovables, ¿no? Alguien decidió tomar un atajo para solventar un problema sin amarrar bien los detalles jurídicos. Y claro, este sector puede movilizar buenos abogados que litigan, y en este caso concreto de las renovables llevamos varios miles de millones de euros perdidos en laudos arbitrales que han ganado esos inversores por haber hecho una modificación que era endeble desde el punto de vista jurídico, ¿no? A veces los problemas son muy complejos, nos podrá gustar o no, o más bien a casi ninguno nos gustará, pero esa es la realidad, y cuando la ignoras, pues las cosas se te pueden complicar todavía más.
Mira, todo esto encima, la luz sigue subiendo cada día. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Es momento ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. ¿A que cuando ves tu serie favorita sabes que no puedes estar en un lugar mejor? Pues fíjate, eso piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a Línea Directa. Hoy está en la gloria por coberturas, por servicio y también porque ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar. Así que cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer y mucho. Apunta 917-700-700. 917-700-700. Y ya sabes que puedes consultar las condiciones en lineadirecta.com.
Y mira, hoy ha salido a subasta Big John. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Bueno, es el esqueleto de Triceratops, dinosaurio, el más grande del mundo. Enseguida te cuento lo que han pagado por él, porque vamos a hablar de esto más ampliamente en la tarde y te voy a dar muchos detalles. ¿Cómo se subasta un dinosaurio, por cierto? Bueno, pues ahora lo conocemos. Pero hablando de dinosaurios...
¿Dónde lo metes? Ese esqueleto, o sea, eso que me dirá como ocho metros,
en la calle,
¿no?,
en la puerta, en el jardín.
Es una locura.
En la urba, en la urba.
En la urba, sí. Va a acabar fino el esqueleto.
Bueno, a lo mejor algún oyente tiene algún hueso de dinosaurio. Espero que no, porque eso debería estar en un museo paleontológico. Pero bueno, no, te preguntamos sobre qué es lo más viejo que tienes en tu casa.
O antiguo.
Vale, venga.
Se queda más bonito decir antiguo.
No vale decir que eres tú mismo.
No vale que decir personas.
Y ya me he dicho, Pilar, no vale decir que es la suegra.
Ya lo ha dicho.
No digamos que sea la suegra. Bueno, me lo has dicho antes.
Te lo he dicho, sí, te he advertido.
Aviso a los oyentes.
Te he advertido.
No me habláis de la suegra.
Por favor. De verdad. No.
Vamos a hacer la pregunta otra vez.
Venga.
¿Cuál es el objeto más antiguo que hay en tu casa?
Exactamente.
Ahí está. Objeto.
¿Cuál es el objeto más antiguo?
Eso. ¿Y por qué sigue ahí, además? También sería interesante la historia, ¿no?
Y si tiene o no tiene valor, ¿a quién pertenece? ¿Dónde lo has conseguido?
Claro,
¿no?
Claro,
seguro
claro.
Que alguna cosa interesante tienes en casa que tiene valor para ti.
Sí.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues hoy van a salir cosas antiguas muy curiosas, como por ejemplo esta.
Hola, buenas tardes. Pues tengo varias cosas. Es lo que tiene ser ya mayor y haber convivido con generaciones todavía más mayores. Pero una de ellas es súper sencilla y es como una paleta de madera que, según me contaba mi suegro, se utilizaba para lavar la ropa. Se metía la ropa en un parreño y con eso se le daba vueltas. Bueno, un saludo.
Fíjate.
Sí, yo desgraciadamente no sé el nombre, pero esa paleta tiene un nombre que luego recordaremos, porque vamos, la tengo en la cabeza, ¿eh?
Qué bueno, sí. Muy yo larga, estoy buscando, sí. Porque yo no he llegado a eso, ¿eh? Yo no lo he visto nunca.
Tú lo has visto siempre, en algún sitio, en algún lavadero de esos que hay en los pueblos. ¿Afuera de tu pueblo no hay lavadero ya?
De coches.
No, de coches no. Lo
único que hay.
Es que ya, yo me estaba perdiendo. Os referís a la tabla. La tabla de madar.
No,
la
pero
tabla
la, de, no, de lavar. Pero la tabla ya es una especie de pala para remover, es lo que dices.
La paleta.
No, yo eso no lo conozco. Las paletas
sí,
no.
Sí, claro. No estoy hablando de coche, sí, pero... estoy hablando de lavadero.
Sí, no, y el lavadero, esas pilas yo todavía las he visto en algunas casas.
Y bueno, y antes el agua estaba afuera. Yo, por ejemplo, estoy acordándome ahora mismo de un pueblo de la Alpujarra granadina, Trevele, que cae el caño con mucha agua y tiene un lavadero a la salida del pueblo. Hombre, eso era muy frecuente.
Sí, señor, qué bonito además. Bueno, y Cris conserva algo muy especial que además tiene muy buen gusto.
Buenas tardes, gente. Pues veréis, yo una de las cosas más antiguas que conservo es la radio de mi abuelo, que solo tiene onda media y a día de hoy, por suerte, de momento, la única emisora que consigo coger con ella es la cadena COPE.
Muy bien.
Sí, señor.
Gente.
Imagínate que nos dice que es otra.
Es una radio inteligente que se llama.
Pues claro que sí.
Es una radio inteligente.
Y porque el 999 de la onda media de COPE llega muy, muy lejos, ¿eh?
Con el tiempo ha ido seleccionando y se ha quedado esta radio antigua. Pues ha quedado.
Qué bonitas son las radios antiguas.
Aquí en la sede de Madrid tenemos una colección de radios antiguas preciosas.
Qué
bonitas
muy
son.
Muy bonitas.
Sí, y qué feas son las de ahora.
Sí.
Los transistores estos que venden ahora en cualquier sitio, ¿te refieres
son
a...?
Son normalitos.
¿Te refieres al móvil?
No, al móvil no, me refiero al aparato, a la radio, al transistor de toda la vida.
Hombre,
aquí hay una colección que en su momento yo creo que la hizo Rafael Pérez del Puerto y que la tenemos en una sala arriba
una
y que
vamos
a hacer visitas.
Sí, sí, sí.
Ah, mira,
sí,
pues
sí.
Vamos a hacer un día una foto y la colgamos en nuestras redes. Sí, nos hacemos una foto del equipo, es verdad, qué tontos.
Redes antiguas, sí.
Allí, frente a las...
Son muchas, ¿eh?
Bueno,
muchas,
pero de fondo, preciosas.
Nosotros quedamos muy bien delante de la foto. ¿Cómo
delante de cualquier sitio? Bueno.
Eso, que en cualquier sitio nos pongamos nosotros.
Estamos muy resultones.
Sí, aunque seamos ya un poco... Sí.
¿Un poco qué?
Dinosaurios.
Con
lo bien que íbamos.
Por ejemplo, en Córdoba mucha gente en su casa... Mucha gente, no. Alguna gente en un jardín, por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía... un formidable capitel califal, de la época califal.
Jolín.
Porque en ciudades como Córdoba tú levantas para hacer una obra y sale un poco de terra sigillata o sigillata, que es la cerámica romana. Y luego lámparas o lucernas romanas o árabes o visigodas también hay muchísimas. Pero vamos, yo recuerdo la casa de... Yo no sé si eso era legal, no voy a decir de quién era la casa, por si acaso.
Mejor.
Pero era un capitel pequeñito como de nido de avispa, califal. Bueno, una maravilla,
Pues sí, qué bonito.
Bueno, pues de todo eso hablamos. Queremos hablar contigo, que tú nos lo cuentes, que puede ser eso, antiguo y que tenga valor, o simplemente, bueno, a lo mejor es viejo, pero ya le tienes mucho cariño. Que nos lo cuentes, ¿cuál es el objeto más antiguo, viejo, que conservas en tu casa? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Todavía resuenan las palabras de Otegi. Tenemos a 200 presos y tienen que salir. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues sobre estas y otras cuestiones, el análisis político enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paula Badosa, la flamante ganadora de Indian Wells. Por primera vez una española gana este torneo tan importante de tenis. Hola, Paula.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Sabías que estabas tan bien?
Sabía que estaba jugando muy bien. He jugado con 5 top 20, campeonas de Grand Slam.
¿Estabas nerviosa?
Sí, mi primera final. Tenía muchas ganas de ganar.
Esa paz interior, esa sensación de estar bien contigo misma... ¿Es tal cual la describes y tan positiva?
He conseguido eso en mi vida, esa tranquilidad.
Me encanta el mensaje que has lanzado de cada cosa a su tiempo. ¿Es tan importante?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A estas horas está reunida la mesa del Congreso porque tiene que tomar una decisión importante sobre Alberto Rodríguez. Como recordarás, el Tribunal Supremo ha preguntado por qué no se ha inhabilitado a Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez es el diputado de Podemos que pateó a un policía. Se estableció como condena su inhabilitación, pero la mesa del Congreso decidió no ir a inhabilitarlo. Ayer se publicó un oficio del Supremo reclamando esa inhabilitación y la mesa del Congreso se ha reunido. Nos vamos, antes de nada, hasta el Congreso de los Diputados para que Ricardo Rodríguez nos cuente qué es lo que está decidiendo la mesa del Congreso y si ha decidido algo sobre este toque de atención, Ricardo, que le dio el Supremo hace unas horas.
Sí, pues acaba de concluir esa mesa del Congreso, después de 2 horas y media de reunión larga, y eso que en el orden del día solo existía ese único punto sobre si debe abandonar o no Alberto Rodríguez el escaño. Vamos a conocer en cuestión de minutos la decisión final, que puede ser o la de pedir alguna suerte de aclaración al Supremo, algo que suele hacer la presidenta del Congreso, o la de trasladar a la Junta Electoral Central la interpretación de la sentencia para que tenga la última palabra. Son dos de las posibilidades que estaban sobre la mesa. PP y Vox vienen reclamando esa ejecución inmediata del auto del Supremo. Unidas Podemos ha sido la más combativa, aferrándose al informe de los letrados del Congreso, que permitía al ex número 3 de los morados mantener esa condición de diputado, y los socialistas han ido diluyendo su combatividad ante este asunto, ante esta patata caliente, porque han ido apareciendo con más dudas según han ido pasando las horas.
Bueno, pues estamos pendientes de la decisión que tome la mesa del Congreso después de ese requerimiento del Congreso, del Tribunal Supremo. Gracias, Ricardo, por esa información de última hora. Sí, bueno, pues ahí tenemos a Ricardo muy pendiente de lo que está sucediendo. Para analizar estas y otras noticias del día nos acompaña Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, estamos pendientes de esa decisión.
Muy pendientes.
Opciones. Ricardo no nos ha dado la tercera opción, que parecería la normal, y es que simplemente la mesa del Congreso decidiera hacer lo que le ha pedido el Supremo, que es inhabilitar. ¿Aquí hay rebeldía de la mesa del Congreso, Miriam?
Bueno, lo que le decían desde el PP justo antes de esta reunión, que pidieron ellos que se reuniese la mesa, ese órgano rector de la Cámara Baja, con urgencia, tras ese tácito reproche del Tribunal Supremo, como decías, decían que es que no entendían cómo no se podía ejecutar la sentencia condenatoria a Alberto Rodríguez en su literalidad, y que no veían opción tras este reproche de que no se ejecutase, que no se dijese Alberto Rodríguez debe dejar el escaño. Pero bueno, también comentaban así un poquito más entre risas dentro de la situación, sí, que todo es posible, ¿no?, con el PSOE y sobre todo con Unidas Podemos en la mesa, porque hay que recordar que fueron estos dos partidos, los partidos del gobierno, los que decidieron que Rodríguez siguiese en su escaño a raíz de un informe de los letrados, que a eso se agarran, que si Alberto Rodríguez ya pagó la multa. Pero es que hay otra cosa, que es la inhabilitación, y ayer fue un reproche serio del Supremo. Entonces, bueno, estamos ante un conflicto un conflicto institucional, ¿no?, entre el Tribunal Supremo y la mesa del Congreso. Vamos a ver cómo se resuelve. Estamos ahora mismo esperando que salgan los diferentes miembros de la mesa para que nos informen de esa reunión, que ha sido larga. Han sido 2 horas y media de reunión, acaba de terminar.
Suponemos que tensa, porque
por supuesto,
la parte de Podemos estará presionando para que no se le haga
por
caso al Supremo. Y recordamos que en esa mesa del Congreso tienen mayoría la suma de PSOE y Podemos. Pero como tú dices, claro, en el fondo y en la forma se trata de una desobediencia de la mesa del Congreso a lo que en su momento ya dijo el Supremo, y que Marchena ayer mandó un oficio reclamando a ver si había una solución. Lo iremos contando a lo largo de la tarde. También ha marcado la actualidad hoy una especie de avalancha de ministros, Miriam, para aclarar que no se está negociando con Otegi a cambio del apoyo a los presupuestos la puesta en libertad de los 173 presos de ETA.
Su negociación está en absoluto relacionada con ninguna otra materia más allá de lo que es el interés general y lo que es una recuperación justa.
La relación con todos los grupos políticos en nuestro marco es la ley.
Todo grupo parlamentario que se entienda preocupado por el bienestar y el futuro de todos los españoles solo tiene una posibilidad, que es aprobar esos presupuestos.
Bolaños, Rodríguez, Marlaska, avalancha de ministros. Han debido de llamar esta mañana o mandar un mensaje y decir a todos que Sánchez no está negociando lo que ayer Otegi decía que estaban negociando, que es la puesta en libertad. le ha hecho una buena faena a Otegi y a Sánchez, ¿no?
Sí, 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 le ha hecho una faena porque decía, tenemos 200 presos. O sea, hablar en plural, es verdad que hoy se desdice Otegi, ¿no? Dice que nunca ha estado una cosa pareja a la otra, la de los presos con los presupuestos, y en el gobierno se afanan en transmitir que nunca Bildu les ha propuesto en una negociación el tema de los presos vinculado a los presupuestos. Esto, como hemos escuchado, y también en fuentes del gobierno, lo recalcan una y otra vez. Y es verdad que ponen como ejemplo el apoyo presupuestario de Bildu el año pasado, ajá, que tampoco implicó nada en este sentido. O sea, eso es un hecho, que el año pasado los presupuestos salieron adelante con muchos votos por encima de los que eran requeridos. 11 partidos llegaron a apoyar al gobierno, entre ellos Bildu, pero no era necesario totalmente. Entonces, por eso en el gobierno intentan minimizar lo de Bildu. Pero también es verdad, Fernando, ¿no?, que en el gobierno han normalizado, en esta etapa con Pedro Sánchez, han normalizado absolutamente a un partido que nunca se había normalizado de esta forma, creo yo, como es Bildu. Y además,
tú negocias con Bildu, llegas a acuerdos con Bildu, y Bildu hace luego...
Y Bildu hace su jugarreta, que coge y ante los suyos saca pecho de todo lo que pueda arañar al gobierno. Pero también es verdad que los acercamientos de presos no se pueden hacer masivamente, Fernando, que son decisiones individuales. Es decir, el gobierno, aunque quisiera, no se puede hacer el harakiri, no podría ni hacérselo a sí mismo diciendo 200 presos, los acercamos. No se puede hacer eso porque son decisiones que se están acercando presos, pero poco a poco cada semana. Es decir, son casos individualizados y no se puede hacer un traslado masivo. Entonces, eso también todo hay que tenerlo en cuenta, pese a que el gobierno ha normalizado absolutamente la relación con Bildu y negocia con Bildu investiduras, presupuestos y todo tipo de acuerdos.
Y tiene acuerdos en los ayuntamientos de Gipuzkoa.
No podemos negarlo evidente, pero tampoco tiene la potestad para decir 200 presos ahora mismo.
Sí,
y eso
calle,
eso ya son, para contentar a lo mejor Bildu a los suyos diciendo lo importante que es, ¿no? Ya sabemos lo que jugamos aquí cada
pero
uno.
Pero empezamos con un Sánchez socialdemócrata y acabamos la semana con un Sánchez en manos de
sí, esto desde luego no le viene nada bien. Bueno, hoy Casado desde Bruselas le ha dicho rompa con Bildu, por favor, rompa con Bildu. O sea, este tema a Sánchez, la verdad, y bueno, ayer también podría haber él hecho una condena, siendo el día que era más clara, haber sacado, haber dicho de una forma más rotunda, más institucional, además de la sesión de control, pues haber dicho... con Bildu no se va a hacer absolutamente ningún acercamiento de presos como contrapartida. Podía haber, lo hizo en la sesión de control, pero lo podía haber hecho de forma más institucional en ese día, ¿no?
Sí, pero es que igual le hacen falta los votos para algo en algún momento, que alguna votación le ha salvado.
Claro, de ahí la relación.
Miriam, una última cuestión. Tú que estás bien informada, ya está cerrado, ¿no?, lo de Gabilondo como defensor del pueblo, ¿sí o no?
Sí, esto al PP le parece bien, pero porque siempre le ha parecido bien, porque lo han puesto encima de la mesa desde el principio. Recordemos que esto nunca ha sido un escollo. El PP, eso sí, se mantiene muy claro en que deben ser perfiles técnicos y de reconocido prestigio en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas. Pero a mí lo que me dicen ahora mismo es que esto está al 95%, o sea que vamos a ver ese 5% porque parece inminente que se sepan los nombres.
Miriam Mientes ahora con nosotros va recibiendo información en su teléfono móvil que nos va contando. Es decir, le están diciendo que esto está casi cerrado, 95%. Bueno, eso quiere decir que Campo no estará como vocal del Consejo General, o sea, como miembro, como juez del Tribunal Constitucional, porque si no, no estaría cerrado.
Desde luego, lo que transmiten desde el PP es que Campo no está en la ecuación, y así lo ha dicho el propio Pablo Casado estos días. O sea, a mí me parecería extravagante que fuese así.
Ya. Bueno, pues Pilar, con eso nos quedamos. El acuerdo entre PP y PSOE para la renovación de algunos de los órganos constitucionales, según la información que en este momento nos facilita Miriam, está al 95,3%. El 3% las tres décimas son muy importantes.
Pero no en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que eso sigue ahí el embrollo.
Es información además de última hora, como tú dices.
95,3% y las décimas son fundamentales.
Sí, que le está llegando ahora mismo, justo aquí. Gracias, Miriam. Bueno, y fíjate... Que Colón no fue el primero en llegar a América, se sabía, pero lo que se acaba de conseguir es poner fecha y también certeza a algo que se intuía, que los vikingos llegaron a América en el año 1021, es decir, 471 años antes que Colón.
Quiero saber lo que deparan los dioses. Zarpar hacia el oeste. He oído historias, Rolo, de grandes ciudades y tesoros.
Esa fecha, 1021, marca el momento más antiguo conocido en el que se cruzó el Atlántico. Javier Santa Marta del Pozo es divulgador histórico y escritor. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, se conocía que los vikingos recorrieron grandes distancias, eran grandísimos navegantes, grandes distancias hacia el oeste, además, asentamientos en Islandia, en Groenlandia, pero esta fecha, este 1021, para cruzar el Atlántico, para llegar a América, ¿qué supone, Javier?
Básicamente nada. Yo, en mi opinión, no cambia la historia, porque la gracia del descubrimiento no es la ida, es la vuelta. Uno puede llegar a un sitio y decir, muy bien, ha llegado, pero ¿en qué manera luego eso influye realmente en la historia universal? La llegada de los vikingos, como seguramente a lo mejor, yo qué sé, de Janón el navegante, el fenicio, que posiblemente pudiera llegar allí, o de alguna galera romana, porque hay incluso alguna figurita de barro que parece puede ser romana, además no se ha catalogado como algo que se llama un opart, un objeto que está fuera del tipo de lugar, pero que no se ha demostrado que sea falsa. Que llegara antes los vikingos, sí, pero es que la historia de la humanidad no cambia en 1021, la historia de la humanidad cambia y la unidad completa del planeta en 1492.
Es decir, que el descubrimiento no es realmente poner el pie en una zona que previamente a lo mejor no la haya puesto nadie de otro mundo, ¿no? En este caso, con este cruzar el Atlántico, que sí que lo hicieron los vikingos, sino todo lo que pasa después con ese descubrimiento y todo lo que viene hacia acá, ¿no? De lo que se descubre allí. Bueno, dicho esto, volviendo al tema de los vikingos, lo cierto es que eran unos exploradores impresionantes, ¿no? Realmente navegaban hacia el oeste, en este caso, buscando riqueza, buscando tesoros, simplemente por explorar el mundo. ¿Cuál era un poco ese carácter de los vikingos, Javier?
Bueno, realmente el pueblo nórdico, vikingo es una expresión curiosa, porque realmente era ellos iban a hacer el vikingo. O sea, ellos no se llamaban a sí mismo vikingo. Sino que las expediciones que ellos hacían, ¿no? Hacía, pues eso, a otros lugares, o como cuando lo hacían a las costas de Inglaterra o de otros lugares, era porque iban a hacer el vikingo. O sea, esto parece un poco así.
Sí, es un poco como de broma, sí.
Claro, pero era lo que ellos entendían como una exploración para conseguir algo. Ellos vivían, unas tierras complicadas y complejas, pero en cualquier caso, la historia de la exploración es conseguir nuevas tierras, riquezas, cosas de las que te puedas aprovechar. No solamente es una cuestión del conocimiento, que luego ese aspecto del explorar por conocer estaría bien, pero que se acaba de demostrar, curiosamente, también hace muy poquito, que el mapa de Vinlandia famoso es absolutamente falso. O sea, ya se ha demostrado que las tintas son modernas. Cuando quieres explorar, a la hora de explorar también marcas territorios, creas mapas, algo que ayude a que esa exploración sea algo práctico y sea habitual. Cuando estos pueblos nórdicos, escandinavos, pues iban a hacer esas partes del vikingo, bueno, pues iban, por eso, a encontrar o riquezas o aspectos que les vinieran y les pudieran convenir para ellos, claro.
Uh-huh. Oye, en cualquier caso, la fecha es muy determinante, la que se ha publicado ahora, ese 1021, y la manera de datarlo también, obviamente, en esto como en todo ayudan mucho las nuevas tecnologías, pero es que se ha podido determinar esta fecha porque en el año 992 se produce una enorme tormenta solar que provoca una clara señal de radiocarbono en los anillos de los árboles del año siguiente. Bueno, aquí a mí esto casi me parece de ciencia ficción, Javier, ¿cómo se hace esto?
Sí, bueno, los aspectos ya de la arqueología ya empiezan a utilizar, pues efectivamente, unos sistemas de datación inimaginables. Antes, bueno, pues se podía utilizar lo que eran los restos que podías encontrar, pero ahora no, ahora ya no solamente los restos, eso ya es... Eso también es decir, la ciencia avanza, que es una barbaridad, y en este caso eso ayuda y seguramente encontraríamos muchísimas de las dataciones que están hechas que son erróneas, porque muchas se hicieron incluso en el siglo XIX, Hay muchos de los monumentos más clásicos o más típicos que todavía incluso están mal datados o no tienen una datación, en fin, que todavía los expertos discuten sobre ella. En este caso, bueno, pues parece ser que en este sistema pues lo han podido marcar de una manera muy específica, sí. Aunque, bueno, luego estaríamos con el tema de con qué calendario se ha marcado, si se ha utilizado, en fin, porque todavía no se había producido el cambio al calendario gregoriano, con lo cual también muchas de las a veces de los años pues tienen también ahí un trastoque. Pero bueno, el año 2021, pero insisto, es que es algo muy recurrente, y eso que además es verdad que el último libro pues sí que lo comenté, el que parece que hay una especie de lucha para intentar demostrar que
no fue
España
Cristóbal Colón,
no descubrió América.
Ya.
O sea, España primero no existe y luego si existe pues no descubrió América, y sin embargo cuando son de otros pueblos pues parece que eso es lo que hay, una cuando además da igual, porque incluso el propio Colón ni siquiera supo efectivamente lo que había descubierto y la magnitud, pero a partir de ahí ya se va a producir otros dos hechos históricos, que es ya el paso al Pacífico y la primera circunnavegación. Y eso luego va a llevar a llegar a lugares y con la primera vuelta al mundo. Y ya el tema del tornaviaje, a esa incluso primera globalización de la que habla el documental ahora, que está tan de moda y que verdaderamente pues es algo muy interesante de ver, porque no
es. Sí, pero es otra historia.
Es otra historia, pero es que. Perdóname, pero el tema de los vikingos, pues ya te digo que es una cosa bastante recurrente, pero sobre todo es que. No volvieron para contarlo.
Vale, pues Colón al menos sí que volvió y hubo muchas expediciones, así que una cosa no quita la otra. Javier Santa Marta del Pozo, gracias.
Sí, por supuesto.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomer buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Papá, y bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como el Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.